Es muy posible que a tus hijos o nietos los Reyes Magos les hayan traído un teléfono móvil, su primer móvil. Quizá ha sido después de mucho negociar con ellos y porque lleven tiempo pidiéndolo. Vivimos en la era de la tecnología, así que este asunto suele ser uno de los principales quebraderos de cabeza de muchos padres. ¿A qué edad debemos comprarle a los niños su primer teléfono? Hace unos años, el primer regalo, por ejemplo, en las comuniones era un reloj. Ahora es el móvil, lo habrás visto a tu alrededor. Y hay cifras que reflejan muy bien esta situación. Por ejemplo, la edad media de acceso al primer móvil es de 11 años... Aunque hay muchos que lo tienen antes, el 95% de los adolescentes dispone de móvil con conexión a Internet y el 99% de los adolescentes está registrado en alguna red social. Es más, el 61% reconoce que tiene varios perfiles en algunas de ellas, uno para la familia y conocidos y otro para el resto. Las redes sociales y aplicaciones que más usan son WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok y Twitch.
Los padres trabajan los dos, no tienen tiempo.
A la niña, toma el móvil y échate una partidita o haz lo que quieras.
Muchas veces es un desahogo de estar pues, en una sala de un médico. Muchas veces porque nos dejen tranquilos en un sitio donde tienen que estar muy quietos.
Para que me dejes en paz.
Daniel, digo, coge el móvil y déjame que voy a hacer las cosas.
Es para eso, para entretenerlo, para que no den guerra, para que no molesten.
Desde los 2 años ya pudieron empezar a ver vídeos en móvil.
Es un problema grande, sí, porque además cuando tienen el teléfono en la mano es que ni te escuchan. Les hablas y ni te escuchan siquiera.
Y sí, cuando se quedan sin batería, es verdad que sí que los coge, pero si no, pues está con el móvil.
Bueno, trabajo en móvil. La verdad, seguro que te suena a todos estos testimonios, todos lo hemos vivido, todos lo vemos a diario. Lo curioso es que generalmente nuestros hijos a esa edad no necesitan un teléfono ni por edad ni por necesidades personales. Pero lo que sí es cierto es que se tiende a ceder a una presión social que suele venir acompañada de frases que todos conocemos, como todos mis compañeros tienen teléfono móvil. Alicia es madre de 4 hijos. La mayor, Daniela, tiene 10 años y ya tiene móvil. Intentaron aguantar hasta los 12, pero nos cuenta que le resultó imposible.
Porque en sexto todos sus compañeros tienen móvil. Eso sí, control parental, 3 horas como máximo al día, todo eso controladísimo, pero es inevitable.
Pues eso, que los padres tenemos muchas dudas. Vamos a intentar resolverlas con la psicopedagoga Carmen Ávila. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Carmen, la pregunta del millón, ¿a qué edad debemos regalar a los niños el primer móvil? Empezamos por ahí.
Bueno, desde el punto de vista psicopedagógico, cuanto más tarde, mejor. Mm. La edad óptima dependiendo de la libertad, del uso de la libertad, de la responsabilidad, de la madurez y de la capacidad del adolescente para hacer presión al grupo o para tener continencia y utilizar bien la tecnología, pues serían los 16, 17, 18.
Caramba.
No obstante, nos estamos preguntando todos a qué edad. Ya en la primera comunión, efectivamente, se ha cambiado el reloj por el móvil.
Sí.
Bien. Pero, ¿qué uso están haciendo los padres del móvil delante del niño? Claro, es muy cómodo que el niño esté con el móvil y el padre está haciendo otras cosas. Pero también tenemos que pensar cuántas veces un niño quiere hablar con su padre y el padre está con el móvil.
Bueno, y fíjate, empezábamos escuchando esos testimonios de padres, sobre todo, que hablaban de que es un desahogo, para que el niño no dé guerra le doy el móvil. Es decir, a mí lo que me preocupa, llegados a este punto, es que hay que preparar a nuestros hijos para su primer móvil. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque yo creo que los adultos todavía estamos aprendiendo. Al menos en mi caso, la revolución tecnológica no tiene precedentes para todos nosotros. El teléfono es tener un ordenador en nuestro bolsillo. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros niños si somos nosotros los primeros que estamos conectados al móvil todo el día y encima somos los primeros que se lo damos para que nos dejen tranquilos?
Pues la primera regla de oro es saber que más que lo que yo le pueda decir a mi hijo se queda con lo que yo haga. Entonces, el uso que yo quiero que mi hijo haga del móvil es el uso que yo tengo que hacer. Por ejemplo, en las comidas, puede declararse la guerra civil en España, yo no cojo el móvil, porque la comida es sagrada, es un momento en el que estamos reunidos, la familia hablando.
Y por eso el primer tirón de orejas va para los padres, porque lo estamos haciendo mal. Pero ese momento que el niño tenga su primer móvil llega y hay que estar preparados y hay que sentarse y hablar con él.
Claro, el móvil es, en este momento, un móvil es como el ordenador. Entonces, educar más que desde el control, que el control por supuesto va a estar, más que control y supervisión, desde la confianza. Yo confío en ti. Entonces, cuando damos un móvil a un hijo, es meter más tiempo en la educación del hijo. Porque yo tengo que sentarme con él, si estamos hablando de un niño de 8 años, redes sociales. ¿Sabe un niño de 8 años utilizar el TikTok? Mal. Y además no debiera, por edad. Nos vamos a uno de 12. ¿Quieres utilizar el TikTok? Porque toda tu clase te estás quedando perdido. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, hay también una regla de oro. Yo no bajo de rendimiento académico por un móvil o por una red social.
Entonces, si permitimos el uso diario, tenemos que saber para qué fines.
Ahí es donde nosotros damos confianza, les ayudamos, igual que cuando empiezan a andar.
Sí.
Estamos al lado. Si se caen, pues les ayudamos a levantarse.
Porque es verdad que la prohibición nunca es una solución y hay que ir con mucho tacto.
Es mejor aliarte con tu hijo.
Efectivamente.
Entonces, con el móvil, los padres nos metemos en un lío grande, porque tenemos que dedicarle más tiempo a la educación de nuestros hijos.
A la educación, a los límites, hay que establecer horarios de usos con el móvil. El móvil no se lleva a la cama, ¿verdad, Carmen?
Uy, nunca. Nosotros tenemos que educarles desde la confianza de padres, que yo sé que te doy esto, pero también sé que tú conoces que tienes una cosa muy poderosa en tu bolsillo con la que te puedes destruir o puedes crecer.
Y sobre todo, Carmen, fíjate, cuando llega el primer móvil, explicarles que existen herramientas que ayudan a protegerles, porque hay que protegerles, y que tarde o temprano podrán moverse sin ellas. Pero todo eso hay que razonárselo, no se le puede prohibir sin más. Todo esto exige pues tiempo y educación.
Sí, porque luego también pasa una cosa, que eso desde muy pequeño, o sea, ahora lo que el problema más grande es que uno les pone un control parental y según han salido por la puerta de la casa los desenganchan.
Claro.
Uno les ha puesto el geolocalizador y salen de casa y lo quitan.
Efectivamente.
Y saben ellos más que nosotros. Entonces, nosotros estamos para que ellos crezcan en un mundo digital sabiendo hacer un uso de su libertad responsable.
Efectivamente.
Que sea siempre en beneficio de ellos, porque la tecnología es un beneficio, y que sea también un beneficio para los demás. Regla de oro, nunca se insulta a nadie. Yo tengo que ser yo.
Hay muchas líneas que
la
no se pueden
persona,
pasar.
En presencial que en virtual.
Pero fíjate qué difícil, qué difícil es preparar a nuestros hijos para su primer móvil cuando ellos saben más que nosotros. Entonces ese es un problema que queríamos atajar esta noche, porque realmente la solución, como tú dices, es ayudarles y acompañarles, pero sobre todo acompañarles en este momento tan difícil para nosotros, en el que tenemos que proveer a nuestros hijos de ese primer móvil. Y como estamos, bueno, estamos dando muchas pautas. Yo creo que cada familia es diferente, tiene que definir su propio contexto. Nosotros, los padres, tenemos que establecer reglas desde el principio, pero siempre desde el acompañamiento, Carmen. Yo creo que esa es la clave.
Esa es la clave. Y los hijos responden. O sea, hay que enseñarles que la tecnología es buena, porque ellos, vamos a ver, son muy rápidos en la tecnología y aprenden rápido.
Más que nosotros.
Lo que no son conscientes es el contenido y lo que es la esencia de la persona. Más importante es hablarles de respeto, de dignidad, de ser auténticos, de tener no siete vidas, como los gatos, en broma, ¿no? Siete perfiles, que hay quien los tiene. No, de tener el mismo perfil, bueno, siempre con variantes,
sí.
Para la familia y para los amigos.
Poco a poco tienen que ir desarrollando ese pensamiento crítico, aprender lo que está bien, lo que no está mal, lo que es correcto y lo que no, y nosotros tenemos que acompañarles, sin más.
La esencia, el contenido del ser humano.
Eso es.
Es ahí donde nosotros nos define. Porque la tecnología la crea el hombre, pero tiene que ser en beneficio del hombre, no para generar un atentado, para insultar a los compañeros, para hacer planes y excluir a otro.
Exactamente.
Para inventarse una vida fantástica que no existe.
Para hacer un buen uso de ella, sin duda. Bueno, pues Carmen Ávila, psicopedagoga, gracias por todos estos consejos tan útiles que nos vienen a los padres de maravilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buenas noches.
Y buenas noches.
Bueno, a esta hora, como todos los viernes, nos escucha, viernes madrugada, ya de sábado, nos escucha nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Ay, hija, qué difícil es poner normas en casa cuando hoy en día tenemos esa necesidad de estar permanentemente conectados y cuando nuestros hijos saben más que nosotros de tecnología, Josefa.
Muy complicado, muy complicado. Desde luego tenemos un reto por delante que ya en las próximas generaciones se irá viendo, ¿no? ¿En qué acaba todo esto?
Sí, sí, sí. Luego, claro, te acostumbras a las pantallas donde todo se mueve a tal velocidad que cuando vas a la velocidad del mundo real, todo te parece aburrido, todo te parece lento. ¿Sí? Claro, entonces con 12, 13, 14 años, bueno, incluso con 8, de 8 hasta los 14 años, eso es un mundo de posibilidades que se te abre a través de las pantallas, que a ver cómo metes mano a eso, Josefa.
Es un peligro, desde luego, cuando al final, en la infancia, en la adolescencia, tenemos ese mensaje de que la pantalla es el entretenimiento por antonomasia. Bueno, qué complicado después abrir un poquito ese horizonte de posibilidades, desde luego.
Claro, en el mundo real te aburres. El éxito de TikTok, por ejemplo, no es casual. Son vídeos muy cortos, hechos para enganchar, cambian constantemente. Son estímulos que consiguen engancharnos y esto al final tiene sus efectos en nuestro día a día, ¿verdad?
Sí, por supuesto, tiene sus efectos. Esto todo tiene un resultado en la falta de relación con el mundo exterior, la falta de relación con la naturaleza, con la familia, con esos eventos, ¿no?, que suceden a nuestro alrededor cuando somos niños, cuando somos adolescentes, que al final es el mundo real, Rosa. El otro es un mundo de mucha ciencia ficción y muchísimo postureo, ¿verdad? Yo creo, para mí, el principal problema es lo mucho que reducimos el catálogo de posibilidades experiencial de los niños. Al final, todo se reduce a lo que sucede a través de la pantalla. ¿Disfrutan de la naturaleza? Sí, pero en un vídeo de YouTube. ¿Juegan con los amigos? Sí, pero en el metaverso de Roblox, ¿no? Así que no solo se reducen esas opciones experienciales, que son muy enriquecedoras para el crecimiento y el desarrollo, sino que se elimina el contacto. Algo que nos puede parecer, Rosa, una tontería, pero ese ver con tus propios ojos, ese oler, ese sentir, tocar aquello de lo que estamos teniendo experiencia, no se puede sustituir por la experiencia virtual en ningún caso.
Efectivamente, tiene que ser la tecnología siempre complementaria, nunca un sustituto de nada. ¿Cómo crees que tenemos que ayudarles a desarrollar ese espíritu crítico tan necesario para aprender lo que es correcto y lo que no? Porque en las redes sociales y en Internet hoy en día todo vale, y no todo vale, claro.
Desde luego, pues mira, mi máxima es control parental y educación. No me canso de decirlo. O sea, es nuestra responsabilidad controlar lo que hacen y cuánto tiempo dedican a hacerlo. No es una intrusión en su intimidad, es responsabilidad. Igual que nosotros controlamos que nuestros hijos pues lleguen a cierta hora cuando salen a la calle, igual que controlamos si se han quedado a dormir en casa de un amigo, oye, pues que estén realmente en casa de ese amigo y no nos engañen. Si controlamos si han fumado o si han bebido, pues también tenemos que controlar que se estén portando bien en las redes. Y si no es así, hay que educar y hay que castigar si es necesario, que se nos ha olvidado el valor del castigo
el
también.
El castigo, cierto.
Creo
es
que es nuestra obligación. Yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que responsabilizarnos cuando le entregamos un teléfono a un niño. Tenemos que poner límites, tenemos que poner condiciones si no se cumplen, incluso que conlleve a una penalización si no se está respondiendo como esperamos.
Yeah.
Y Rosa, yo quiero recordar a los padres que somos responsables civiles subsidiarios de lo que hacen nuestros hijos. Esto quiere decir que si tu hijo adolescente comete una estafa a través del móvil, esto puede acabar repercutiendo sobre ti como tutor legal de ese menor.
Cierto.
O si tu hijo, por ejemplo, acosa a un niño hasta el punto de que este niño necesita ir al psicólogo, esto puede repercutir civilmente, que no penalmente, sobre ti como tutor y se te puede obligar a hacer frente a los costes de ese psicólogo.
Fíjate.
O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, ¿eh?
No, y sobre todo para el menor es importante saber que el dispositivo pertenece a los padres porque somos los que lo pagamos y si en algún momento no cumplen lo negociado, porque hay que negociar con ellos y hay que sentarse a hablar, como hemos hablado con Carmen, se lo podemos quitar en cualquier momento. Es decir, que las normas y los límites los tenemos que establecer sí o sí. Y eso requiere su tiempo, sintiéndolo mucho, padres. Hay que dedicarle tiempo a los niños cuando se les regala el primer móvil.
Por supuesto que sí. Al final lo que sucede un poco es eso, que regalamos el móvil para que nos dejen un poco más a nuestro aire, no dependan tanto de nosotros.
Fíjate,
pero claro,
es un problema.
Eso conlleva un riesgo y tenemos que ser conscientes no solamente del mal que le puede hacer al propio niño o al adolescente, sino de cómo eso se nos puede volver en nuestra contra al final.
Sí, sí, sí. Bueno, mi madre siempre dice, niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. Eso es así y esto es un aprendizaje continuo, pero no olvidemos que todo comienza con nosotros. que queramos o no, nos convertimos en el mejor modelo a seguir para nuestros hijos y tenemos la gran labor de ayudarles a convertirse en personas digitales responsables. Que ellos hablan más que nosotros de tecnología, pero de valores y de lo correcto o no correcto, yo creo que ahí los padres sabemos más y es donde tenemos que ayudar a nuestros hijos. Es lo que se nos pide.
Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Así que no podemos eximirnos de ella.
Pues querida filósofa de la noche de COPE, Josefa Ros Velasco, siempre es un gusto charlar contigo. Gracias como siempre y buen fin de semana.
Muy buen fin de semana, Rosa. Un abrazo a todos los oyentes.
Un beso, adiós.